Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 27 de diciembre les habla Tomás Cardoso. Muy breve, y aquí junto a mí como todos los días, nuestra querida la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro programa, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas con el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, que es lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaza, en el control técnico, y hoy Patricia Martínez en la producción. Ya junto a mí, nuestra querida y jovial colega, Cari Roque. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tommy. Buenas tardes, Cuba. Buenas tardes, América Latina. Buenas tardes, Pendaza. Buenas tardes, Pati, Ofelia, que hoy es su cumpleaños. Mm-hmm. Happy Verde, tú y yo, Ofelia, y a todos los que están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, Cari, vamos a darle seguimiento aquí en segundos al tema de la situación del Sexto. Ayer cumplió ya el primer mes en prisión. Uh-huh. Hablaremos más tarde con un campesino, pues también allá en el Dágame, en la provincia de Artemisa, Jordanio Ojeda Rosabal debía presentarse hoy a cumplir ya una condena de 2 años de... sin internamiento, de prisión, de trabajo para el gobierno. Y luego, Dios mediante, pues, con algún miembro de la sociedad civil, pues analizaremos los resultados de qué ha estado pasando en Cuba en los distintos contextos, ¿no? Económico, político, social, en este 2016 que ya cierra. Pero tengo aquí una nota, como las que a ti te gustan en el ámbito noticioso. Resulta ser que informó ya el diario Juventud Rebelde hace minutos que la Asamblea Nacional, que es el parlamento que menos se reúne en el mundo universalmente, 2 veces solo al año, aprobó el proyecto de ley sobre el uso del nombre y la figura de Fidel Castro. Mi pregunta, Fidel Castro, que es dueño básicamente del país, lo fue siempre. Y segunda, ¿tú crees que este parlamento también apruebe alguna ley que no lleve a prisión por desacato a las personas que critican a la figura del comandante jefe?
No, pero si hoy se reunían nada más que para la reafirmación de la figura y el legado del Exacto. comandante Fidel Castro. Bueno. Pero repíteme, ¿qué fue lo que pronunciaron?
A pedido del señor Castro, antes de morir, él dijo que no quería que su figura fuese usada.
En todos los cajones,
en las callejuelas. En plazas públicas, mausoleos, bustos, demás. Ya la Asamblea Nacional lo aprobó en el día de hoy.
Entonces no puede haber, tienen que empezar a dar una cantidad de lechada en calles de Cuba y en paredes.
¿Cómo no? Y también tenemos lo de la P, ¿qué te parece el regreso de la... el Buró de Prensa Asociada, el Buró Magnífico. Regional tendrá su sede en La Habana? ¿Tú crees que mejoren las cosas en la
cobertura? Bueno, deben mejorar, porque a la vez que ya no solamente la P se va a convertir en una agencia oficial acreditada en Cuba con buró, sino que va a transmitir en distintas plataformas, como ahora nosotros lo hacemos por Abra, para todo el Caribe. Me imagino que podrán diversificar la información, salirse un poquito del ámbito gubernamental y reportar también la Cuba profunda que tanto duele. Desde el año 61 no había una oficina acreditada con un reportero jefe acreditado. Creo que es Mike Weissman, que creo que es el corresponsal que está ahora. Y que justamente...
Andrea Rodríguez también está, Andrea Rodríguez.
Sí, Andrea, sí. Sí, a ti.
Bueno.
Te encanta, Andrea.
Te encanta, Andrea. Vámonos con el tema también, la situación del doctor Eduardo Cardet, que el próximo 30 cumple el primer mes en prisión. La familia había pedido libertad bajo fianza para que estuviese en su casa. Oficialmente ha sido denegada por las autoridades cubanas.
Yo cuando vi que ellos estaban tan... no sé, ilusionados con esta petición, me puse a pensar, y caramba, este hombre lo único que hizo fue llegar a Cuba y fue arrestado.
¿Cómo no?
Fue arrestado porque indudablemente dijo una realidad en el exterior cuando murió Fidel Castro.
¿Cómo no?
El legado de él de violencia y de terror.
Exacto.
Ellos no pueden negarlo, ellos tienen una persona que supuestamente murió de forma, 2 personas, que supuestamente murió de forma muy todavía...
No clarificada
durante el gobierno de Fidel Castro.
Bueno, Cari, ayer cumplió ya su primer mes en prisión Danilo Maldonado, el grafitero del Sexto. El pasado sábado, la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, emitió una nota pidiendo y pidiéndoles al gobierno de Cuba y expresando su preocupación por la detención en Cuba del artista, conocido como El Sexto. Tenemos para una actualización de lo último que hay sobre Danilo a su mamá, María Victoria Machado, directamente vía telefónica desde la capital. Buenas tardes, María Victoria.
Buenas tardes.
¿Qué tenemos de nuevo sobre Danilo durante esta jornada?
Bueno, es importante esa relatoría, ese comunicado que ha dado la OEA. Yo me siento todos los días más orgullosa de mi hijo y de la opinión pública que se ha solidarizado con un pintor pacifista y cubano. Él decía ayer muy claramente: mami, no te preocupes, entre más tiempo me tengan en prisión, más se quitan la máscara ese gobierno de perseguir artistas inocentes en todo el país.
María Victoria, ¿ha logrado usted verlo o todavía hay restricciones en el Combinado del Este para que Danilo pueda tener, aunque está en mayor rigor e ilegalmente, porque se supone que él esté en prevención, pero parece que ya ese capítulo legal en Cuba no existe, en este fin de año, este fin de semana, que fueron fechas tan sumamente neurálgicas, ¿no?, emotivas para la familia cubana, para toda la familia, ¿pudo usted hablar, verlo, llevarle algo, saber de él directamente?
Ayer, después de casi 4 horas de espera, nos dejaron verlo. Ayer le tocaba a él la visita normal porque él está en prisión preventiva, pero todo lo de prisión preventiva se lo han quitado porque debía verlo toda la semana y le quitaron hasta la visita de aseo. Ayer lo vi verlo y hablé con él y me dijo esto después de casi 4 horas. Su abuela, que es una persona mayor, yo, su hermana y su sobrino, y nos dejaron verlo.
Ahora, María Victoria, nos gustaría brevemente que nos contara el tema de la alimentación polémico. Como todos sabemos, Danilo solo se alimenta de las provisiones que recibe de parte de usted. ¿Qué se le puede llevar? ¿Cómo está fluyendo esto cuando tiene usted la visita para el caso de llevarle alimentos en la IA al combinado?
Bueno, el alimento no pone límite, pero el alimento, todo el mundo sabe la situación que hay aquí en Cuba.
No, el alimento no pone límite, el límite lo tiene usted en conseguirlo.
No, realmente, yo misma no estoy trabajando para la persecución en que hemos estado sometidos. Soy una profesional que tiene una licenciatura y una maestría, y gracias a los amigos para conseguirle la leche misma es una odisea. Y todo, queríamos llevarle los turrones de Navidad y después de andar media Habana, yo vivo en Arroyarena y tuvimos que ir hasta Regla, hasta el emboque de Regla, allá fue donde se encontraron, porque en las tiendas más grandes de aquí de La Habana, en Cano Tercero, en una tienda que hay aquí en 25, en Arroyarena completo, no había turrones de Navidad. Y queríamos llevarle a él porque a él le encantan los turrones de Gijona y se sale esta presa allí, lo menos que podíamos hacer era conseguírselo. Y se estaba comiendo el almuerzo y me decía: mami, nada más pienso en el turrón que lo tenía enfrente. Y tuvimos que reírnos las tres porque sabíamos el sacrificio que habíamos hecho para conseguirlo, o lo consiguió su abuela, y es algo triste.
Claro.
Es algo triste,
María Victoria, pero es una noble causa y al menos pudo complacer su deseo. Gracias, María Victoria, y nos mantenemos en contacto. Dios mediante, hablaremos mañana nuevamente. Otro caso muy triste, Cari. Vámonos al Dágame, allá en el municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa, donde vamos a hablar con Jordani José Arrozabal, este joven activista del Lumpaco, cuentapropista, que desde hace ya muchos meses viene con una pesadilla, que comenzaron por 2 bolsitas de malanga. Ha sido condenado por un tribunal en ausencia y ya en el día de hoy debería presentarse ante el tribunal para empezar a cumplir. Tenemos en línea telefónica a Jordani. Jordani Ojeda Rosabal. Jordani, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para todos ustedes, al colectivo, a todos los que nos están escuchando a esta hora.
Bueno, cuéntanos, cuéntanos cómo fluyó todo esto el fin de semana. Misteriosamente, luego de que fuiste condenado súbitamente, estabas esperando, llegó una sospechosa licitación el viernes, debías presentarte, sí, a partir de hoy y no lo hiciste. ¿Cómo ha fluido todo esto? ¿De qué se trata esta situación?
Bueno, esto es otra de las artimañas que están realizando este régimen acá con todos los activistas pacíficos por los derechos humanos. Ellos quieren encarcelar, encauzando con causa falta a todo aquel que está luchando de manera pacífica por los derechos y libertades de todos los cubanos.
Jordani, tengo entendido de que tú tenías que cumplir la sanción haciendo como una especie de trabajo, no voluntario, sino de castigo, y que preferiste pues tornarlo en un encierro. ¿Cómo anda esa situación cuando comienzas a cumplir tu condena?
Bueno, según dice la situación que me hicieron llegar hace 2 días, ayer o antier, si yo no recuerdo, debía empezar a cumplir desde hoy. Día 27, al que yo me negué a presentarme y me niego rotundamente a presentarme, que vengan a buscarme aquí en mi casa porque yo no he cometido ningún delito. Y todo esto es arbitrario, esto es acción arbitraria que me quieren aplicar, y si van a aplicarla, bueno, que tengan que violar los derechos más para venir a realizar la detención aquí en mi casa.
Ahora, Jordani, para la audiencia que nos está escuchando, ¿de cuánto es la condena por lo que la que tú recibiste injustamente por un tribunal ahí?
Bueno, la condena fue ellos me pedían 2 años de trabajo correccional con internamiento. Después del juicio amañado que me hicieron, el tribunal falló en 2 años de trabajo correccional sin internamiento y 3 años sin poder visitar el poblado de Las Cañas, donde radica la sede de Los Sacos acá en este mismo.
Ahora, tú sabes perfectamente, discúlpame, Cari, porque es bueno preguntar esto, tú sabes que yo hablaba con un abogado independiente en Cuba, pero abogado, y me dijo que el no haberte presentado hoy puede dar un cambio de medida, que es lo que tú estás buscando, que te lleven internamente. ¿Tú estás consciente de esto?
Bueno, sí, Tomás, yo estoy consciente de que ellos me pueden llevar a prisión, pero si ese es el precio que yo tengo que pagar por negarme yo a cumplir estas leyes arbitrarias y que todos sabemos que son abusivas, porque yo no he cometido ningún delito, y si ellos entienden que deben llevarme a prisión, pues bueno, yo no pienso aceptar estas limitaciones que me están poniendo, como la libertad de movimiento y los otros derechos que me están violando.
No, definitivamente.
Si ellos creen que deben llevarme a prisión, pues bueno, como dijo Martí, la libertad cuesta cara y es preciso resignarse a vivir sin ella o pagarla por su precio. Y este es el precio que debo pagar, bueno, de acuerdo soy a que me condenen, que me lleven a prisión.
No, te van a llevar definitivamente, y lo preocupante es que por rebeldía, por un castigo, por ejemplo, como una forma ejemplarizante de que otros no hagan lo mismo, y tenemos muestras de ejemplarizantes posiciones asumidas por ese régimen, pues te echen más años de prisión.
Sí, pero bueno, en este caso ellos saben que este actuar es arbitrario, y yo me niego rotundamente a cumplir cualquier condena esta arbitraria, que sigan violando, que sigan cometiendo estas violaciones a los derechos humanos.
Jordani, antes de que cuentes esa otra cosa, cuéntanos a Cari y a mí, este sábado, ¿quién fue la persona que te entregó la citación que te manda a la fiscalía donde debías presentarte y a cumplir ya?
Bueno, esta citación me la dejan con un señor que es un borracho, puede decir así, es un alcohólico que se encontraba frente a la casa ahí realizando un trabajo ahí. Y dice que llegó el jeep de la policía con 2 policías vestidos de uniforme y 1 vestido de civil, que es el que le hace la entrega de este papel. El que firmó, y ya se lo dejaron ahí y se fueron. Un señor que se dedica a tomar alcohol todos los días, que lleva borracho, todo el mundo lo sabe. No me lo entregan a mí personalmente como para ahorrarse un trabajo. Si yo no estoy en mi casa, deben de volver a entregármelo a mí personalmente, es lo que yo entiendo, ¿no? Y entonces me lo dejan con cualquiera en la calle y me dan esta situación, entonces yo no pienso presentarme, ¿no?
En el ámbito, en otro ámbito de informaciones con relación a tu causa, a tu situación, ¿cómo anda el aspecto de la solidaridad de tus compañeros de UNPACO, los vecinos del barrio? Cuéntanos si tú tienes familia, si tienes niños, en qué situación queda la familia tuya si tú eres llevado a un encierro.
Sí, bueno, mira, yo tengo tres hijos. Tengo una niña de un año, tengo un niño que va a cumplir 4 y uno de 12. Yo soy el único sostén de acá de mi familia. Si ellos me llevan a prisión, ellos van a padecer de... se van a padecer, pues me imagino. Yo soy el sostén de la familia. Pero pues, no obstante a eso, acá la UNFACU ha sufrido varios asaltos, no recuerdo si son 11 o 12 asaltos consecutivos, en los que han allanado viviendas de activistas y han le han ocupado teléfonos, computadoras, han detenido unos cuantos activistas. Y esta ola represiva está afectando a varias familias de activistas que solo están reclamando derecho a... que se respeten los derechos que tenemos todos como seres humanos, y están cometiendo una serie de barbaries que esto ha sido terrible, esto es terrible acá.
Jordani, ahora que estamos entrando a hablar de este tema generalizando, ¿no? Sí. Y justamente te quería preguntar si para ustedes no es hasta cierto punto una sorpresa, al cabo de 2 años de haberse restablecido relaciones, CRM, INSEA, metido más en el búnker, ha sido más represivo. El domingo a las damas de blanco no solamente le quitaron todos los juguetes, sino que fueron nuevamente reprimidas. ¿Cuál es la lectura de ustedes? ¿Cuál es el afán de este régimen en ser tan represivo? ¿Le tiene miedo a la autodeterminación del propio pueblo cubano?
Sí, ellos están dando un mensaje bien claro, y es que ellos no van a cambiarle la política que tome cualquier gobierno que quiera aceptarse. Ellos no van a ceder en un milímetro, cada vez que hablan nos están diciendo, pero el temor es que ellos saben que van a tener que ir ante un tribunal a responder por todas estas cosas, estos abusos que están cometiendo contra personas pacíficas. Y entonces ellos tienen ese miedo de que ellos van a tener que ir ante un tribunal, y parece que es que ellos, como dice, el fin justifica los medios, es la forma que ellos hablan. El fin es que ellos mantener al pueblo sometido, a todo el mundo amordazado, cueste lo que cueste. Como si tienen que matar, yo espero que en cualquier momento ellos, en las golpizas estas que están dando los opositores pacíficos, ellos se les vaya la mano y pueda perder la vida cualquiera de nosotros acá. Pero bueno, todos estamos comprometidos en esta lucha y no vamos, si ellos no piensan ceder, nosotros tampoco pensamos ceder. Y ellos aumentan la represión, nosotros vamos a aumentar el activismo.
Como no, gracias, Jordani. Jordani, se nos acaba el tiempo. Sí, dime, rápido. Rápido, adelante.
Me hace falta que tengan ahí presente a Javier Rebozo Pérez, que ese es, según teniente o capitán, seguro del Estado, que es el que está tomando las medidas más brutales, se puede decir, acá con los opositores pacíficos que han hecho.
¿Cómo no? Pues lo vamos a tener en cuenta y vamos a investigar. Jordani, nos mantenemos en contacto contigo, Dios mediante, si estás o no, a través de tu familia, con la situación que tienes allá. Gracias a Jordani Ojeda Rosabal. El tiempo vuela, Cari, pero tenemos una periodista desde Santi Espíritu, Aymara Peña González, y le damos la bienvenida en estos minutos. Nos queda Aymara, gracias y buenas tardes. Feliz fin de Navidad y fin de año en medio de las dificultades.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y también feliz Navidad para ustedes y para todos los que están escuchando el programa.
Como no, Aymara, nos gustaría brevemente, quizás te volvamos a llamar mañana, otra oportunidad, pero en lo que nos queda, que nos des un adelanto. Estamos a 4 días de cerrar este 2016 cargado de acontecimientos en el ámbito nacional. Tu expectativa de lo que ha ocurrido, cómo cierra el año en Cuba en el plano económico, político y social, y qué expectativa tienes para el que ya pronto será el 2017.
Bueno, pues este año está cerrando, yo diría que igual que los demás, está cerrando, bueno, con el duelo. Estuvo bastante complicado todo, hasta hace muy poco no sabían fiestas populares, ni había nada. Y bueno, el pueblo lo que está buscando es algo para comer y demás. Fin de año bastante triste, como podemos decir, no sé, las fiestas no son iguales y está todo bastante, bastante, diríamos que restringido, porque el gobierno ha puesto su mano para que las cosas sean de esa manera. Y bueno, de forma económica, el pueblo, pues, los cuentapropistas tratando de emprender y siempre chocando con todos los muros que se ponen en el camino. Y bueno, para próximo año, más o menos el panorama, sí, seguiremos intentando luchar y romper ese muro y seguir para adelante. Y por acá estamos preparando cosas para proyectos nuevos y cosas nuevas que esperemos que para próximo año disfruten. Y bueno, echar adelante un poco más a nuestro país. poder progresar, es lo que tengo en la mente por ahora.
El gobierno acaba de reconocer la caída del Producto Interno Bruto en un 9%, y esto desde luego pues se suma indudablemente al fracaso de la economía en todos los ámbitos, y Cuba pues entra prácticamente en una recesión. ¿Cuál es tu vaticino? ¿Qué tú piensas? ¿Qué opinas de lo que pueden significar estas dos noticias en conjunto?
Un minutico, Marita.
Sí, ¿cómo que no? La caída, yo creo, de todo el Interno Bruto hace mucho rato está cayendo. Lo que pasa es que casi todos esos números son inflados. Entonces, bueno, ahora, reconocimiento de parte de ellos, pues ya se da la medida de cómo verdaderamente la situación se ha endurecido y se ha puesto difícil para los cubanos, y el dinero que circula en Cuba cada rato es menos. Y entonces él cuenta, es decir, los asociados del gobierno, que son quienes tienen el dinero, son menos, porque ha habido muchos, como dicen, disponibles y demás, y creo que el país realmente está pasando un momento difícil.
Gracias, Aymarita. Lo mejor para ti, tu familia y el resto de tu entorno en este 2016 que cierra, y para el próximo año. Extensivo el agradecimiento a mi colega todos los días, mi querida Cari Roque.
Ay, qué lindo te ríes.
También. Nos vamos a una pausa aquí en este espacio, y al regreso Omar López Montenegro.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jess y Joy.
Y estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy December Bueno, y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita, para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este 31 de diciembre a las 10 de la noche el conteo especial con los 10 éxitos más importantes del 2016. Las más calientes de Interferencia. Este 31 de diciembre a las 10 de la noche. Y a las 11, despide el año por todo lo alto con Radio Martí y el DJ Gringo. 2 horas de música continua. El Martí Mix el 2017. Y a las 11:59, el conteo regresivo con las 12 campanadas que dan paso al 2017. Despide el año viejo y recibe el año nuevo bailando a todo tren con el Martí Mix 2017 con DJ Gringo. Este 31 de diciembre, comenzando a las 11 de la noche, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Soy José Luis Ramos, y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero año nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
Cuba al día este martes 27 de diciembre. En minutos, dos expertos cubanos en el tema agrícola pues resumirán este 2016 y las expectativas en el tema agropecuario para el 2017. Pero antes, como ocurre, como espera la audiencia aquí todos los días, presentamos ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues como todos, ¿no? Tratando de recuperarnos de estos días. No más bien recuperarnos, no, sino recuperar el ritmo de trabajo después de unos merecidos días feriados.
Ya felicitaste a nuestra productora Ofelia, que es su cumpleaños en el día de hoy.
Es su cumpleaños, qué maravilla. Le voy a enviar una postal de entrega hoy mismo, en cualquier lugar del mundo en que se encuentre.
Claro, qué bien. Y ahí tenemos a Cari también, que ya se está
acicalando para
despedirse. Hasta luego, Cari.
Adiós, mi vida.
Hasta luego.
Ofelia está contenta.
Ofelia, mira qué contenta está Ofelia. Mira cómo se ve.
Mira cómo celebra su cumpleaños.
Mira cómo celebra su cumpleaños.
Como siempre opacándome a mí, pero bueno, no importa.
Pero
yo,
no importa.
Yo se lo permito.
Mañana
se lo...
te voy a comprar un cake.
Cómo no. Omar López Montenegro, pues más que austero, diría yo, estamos en recesión. Luego de crecer y de crecer y de crecer las expectativas del PIB, del Producto Interno Bruto cubano, oficialmente han dicho hoy las autoridades cubanas que cayó a un 0,9%. O sea, no creció, 0,9%.
No, lo que te iba a decir era una precisión un poco semántica. Tú querías decir luego de crecer y de crecer, o luego de crecer y de crecer. Es decir,
de crecer,
que...
de crecer, de crecer, sí, de decrecer.
De decrecer, yo creo que valga ahí un sonsonete, como se dice,
exacto,
cuando hay dos sílabas juntas así. Pero sí, no, de hecho, varios economistas están pronosticando cero crecimiento, es decir, un decrecimiento absoluto, no 0.9. Que venga en negativo para el año 2017. Pero hay algo que quiero decir con esto, porque leí un artículo bien interesante de la agencia AP que decía que el año 2007...
Las expectativas son...
Que iba a ser un año difícil para Raúl Castro, pero yo estoy en desacuerdo. Va a ser un año difícil para los cubanos.
Claro.
Lo que yo creo es que muchos analistas, incluso muchos economistas, muchos académicos, intentan juzgar la realidad cubana de acuerdo a parámetros normales, de países normales. Es decir, en los Estados Unidos, cualquier país democrático en el mundo, o pseudo democrático, un crecimiento del 0.9% representa un problema para los gobernantes, porque esto indica que su gestión es mala. En el caso de Cuba, no, porque la intención del régimen no es que el país crezca económicamente, a pesar, y sinceramente tengo que decirlo así, no tengo ningún respeto por toda esa, digamos, fanfarria que ya lleva más de 10 años andando, de que Raúl Castro entró con unas ideas de mejorar la economía. No, Raúl Castro entró con unas ideas de cambiar tal vez la orientación económica para crear unos polos de riqueza donde se benefician sus acólitos y miembros de su familia, pero generar un crecimiento real y sostenido económicamente en el país, crear un sector privado, como se habla, eso significaría el fin de la dictadura. Y el régimen ha sido bien consecuente con eso, lo ha dicho claramente. Aquí nadie se va a enriquecer, claro, nadie que no sean ellos. Y ha reprimido constantemente cualquier forma de crecer económicamente al margen del sector estatal. Ahí están los cuentapropistas, ahí están los visitancistas. Es decir, que el régimen está claro que el crecimiento económico puede representar un peligro para su poder.
A propósito, esta misma fuente ha revelado que es lo que se espera, el proyecto, el pronóstico, es crecimiento del 2% para el 2017. Hablando de la agencia de prensa asociada, la AP, la agencia de prensa norteamericana, pues han anunciado hoy también a bombo y platillo de que luego de 55 años su buró regional, el buró de la AP en el Caribe, tendrá su sede en La Habana. Quizás aquí hay una expectativa, tanta esperanza que tenemos de que las corresponsalías extranjeras y ahora la AP, que tendrá una representación mayor en Cuba, pueda cubrir otros ángulos de la realidad cubana que no sean los oficialistas.
Bueno, ya sabemos lo que pasa cuando esos ángulos que se cubren, que no son los oficialistas, en cierto sentido el régimen percibe, ¿no?, que es contrario a sus intereses o su política económica, los corresponsales son expulsados. Así que sinceramente yo no creo, no se justifica de ninguna manera que el buró regional del AP vuelva a Cuba, porque existen las mismas condiciones de restricción al ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión que existían antes. Es decir, lo único que ha cambiado en Cuba es un restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, pero el Código Penal cubano no ha cambiado. La Constitución cubana, esa Constitución socialista que dice que se puede ejercer la libertad de expresión siempre y cuando no atente contra los fines de la sociedad cubana de construir el socialismo, pues eso se mantiene vigente. Así que no hay ninguna justificación para este cambio, sinceramente, en el plano real y concreto, en las expectativas, en las especulaciones. Bueno, eso siempre tiene campo para crecer en cualquier lugar del mundo.
Bueno, Omar López Montenegro, para que tú veas que a veces los parlamentos son efectivos. El parlamento cubano, como todos sabemos, tiene el
récord. ¿Es efectivo?
Bueno, tú verás. Como tiene el récord Guinness, que solo se reúne dos veces al año, en su primera jornada, en el día de hoy, ya aprobaron un proyecto de ley. Un proyecto de ley sobre el uso del nombre y la figura del hombre de la moringa, el comandante jefe Fidel Castro, que no puede ser usado en lugares públicos, bustos públicos. Fíjate tú lo que logró aprobar el Parlamento.
Entonces se van a quitar esas vallas. Bueno, las vallas a veces no tienen el nombre.
No tiene
solamente aparece la figura y entonces dice: yo soy la patria, yo soy la revolución, yo soy el socialismo.
No, ni las cositas en las puertas de la casa. Fidel, esta es tu casa.
Sí, bueno, esas se fueron dañando con el paso,
del tiempo.
Sinceramente, a medida que se fue deteriorando el sistema, se fueron deteriorando las plaquitas también. Pero la realidad, Tomás, es que...
¿Qué busca el gobierno con esto cuando nadie cree eso?
Bueno, la realidad es que hay gente en el mundo, lamentablemente, que cree eso, fuera de Cuba, sobre todo. Y sí, crear un golpe de efecto. Incluso Raúl Castro estaba tratando de construir
Fidel el austero
su propio legado, y entonces mira, caramba, como eliminó el culto a la personalidad. Pero el culto a la personalidad no necesita de un nombre, de hecho, como te mencionaba, ni siquiera necesita de estatuas. En algunos lugares a través de estatuas, en otros a través de una presencia ominosa sobre la sociedad cubana, y ahí está ese señor, en el acto que se le entregaron 20 automóviles a 20 deportistas destacados en el año, se dijo que eso era, de acuerdo a una política creada por el hombre de la moringa, y varios de estos deportistas moringueros, pues, lo que hicieron fue saltar la figura de esa persona. Así que no hace falta que estén escribiendo el nombre en lugares públicos.
¿Y tú no crees, Omar López Montenegro, que este Parlamento quizás pudiese, en esta segunda jornada, aprovechando que se han logrado reunir, pues votar algún proyecto de ley para que personas como el grafitero Danilo Maldonado del Sexto, por dar opiniones políticas, no sean llevados a prisión, como es el caso del doctor Eduardo Carnet?
Bueno, de verdad que tu optimismo siempre me abruma, Tomás, me sobrepasa, tengo que decirlo, nunca, por mucho que me he esforzado, nunca he podido llegar a tu nivel de optimismo y de fe en las infinitas posibilidades del ser humano. Por lo menos ahí en la Asamblea Nacional no creo que llegue, lamentablemente.
Bueno, vámonos con nuestros invitados, Omar, vamos ya de cara a este cierre de año. Tenemos dos invitados en la línea, dos conocedores de la realidad cubana para opinar cómo cierran los diferentes ángulos el tema cubano en este 2016. Presentamos desde Bayamo, Granma, a Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba y al hermano Montenegro.
Cómo no, y también tenemos en Songo La Maya, Santiago de Cuba, Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias, lo mejor para ti y tu familia en este fin de año, en medio de las dificultades, y los mejores deseos para el ya al doblar la esquina 2017.
Sí, buenas tardes, muchas gracias, Tomás, por tus palabras. Saludos para Omar, para Radio Martín General y para el Emiliano que está por allá por el programa.
Bueno, vamos a empezar porque el tema es amplio y tenemos ustedes hoy para opinarlo. Anunció ya hoy Alcibiades del gobierno cubano, el Producto Interno Bruto cayó al 0,9%, básicamente niveles de recesión. También hoy hay una información, un trabajo de profundidad de la agencia Prensa Asociada hablando que las expectativas para el 2017, según dicen ellos, no serían muy buenas para el gobierno cubano. Omar López Montenegro corrigió la nota y dijo, bueno, las expectativas no van a ser buenas para el pueblo de Cuba. Tu lectura, Alcibiades, de este 2016 que concluye y para el 2017, ¿dónde está el tema cubano en el contexto agrícola, económico, político, social? Adelante.
Sí, mira, Tomás, a mí me parece, yo pienso que no se puede disgregar, o sea, no se pueden separar estos conceptos. Por ejemplo, el concepto político, económico, social, porque uno depende del otro y a su vez todos implican en una realidad. Por ejemplo, mira, en cuanto a la política, tú sabes que en nuestro país desgraciadamente se aplica una política de partido único, donde el Estado es propietario mayoritario de la tierra y los medios de trabajo. No existe la apertura del sector privado y la propiedad privada. En general, la economía es centralizada. Entonces, eso es política. En la parte económica, existe una pobre explotación de las tierras. El Estado controla todas las formas económicas que existen. Y existe una pobre inversión de capital extranjero y por tanto, responde a esta parte política. Y bueno, eso desprende lo social, que desprende el desabastecimiento del mercado, bajo salario, la falta de alimentos en general y de recursos, el alza constante de precios, en fin. Y este aspecto social pues entonces deriva en la pérdida de valores que sufrimos hoy también, porque bueno, ante una política aplicada de este tipo, pues aparece el robo, la corrupción, las mentiras y todo lo que trae como consecuencia una sociedad dirigida por un partido único y aplicándose una política como esta. ¿Qué pasa? El 2017, como lo puedo avisorar, va a ser una fotografía muy parecida al 2016, pero con otros adornos. A mi entender, creo que va a aumentar la mala situación económica del cubano, que va a aumentar la represión como respuesta por parte del gobierno, y tratando de mantenerse en ellos, bueno, no irán a hacer nada sustancial para mejorar la situación.
Emiliano, Alcibiades estaba en su exposición, creo que hay un punto central, y es que el predominio del gobierno cubano sobre la actividad o sobre la esfera política del país tiene un impacto en la esfera económica, y eso precisamente a lo que se refería tu colega Alcibiades. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades tú crees que esto pueda cambiar en el futuro?
Adelante, Emiliano.
Ah, está bien. Mira, la situación está muy compleja en Cuba, económicamente hablando, porque el Producto Interno Bruto prácticamente decreció, o ha decrecido. Lo que pasa es que a veces la propaganda del gobierno lo presenta como un paraíso, en realidad estamos más cerca del infierno que del paraíso. Pero en este contexto, el problema radica en que no se crea riqueza. El sistema no prospera y no da posibilidades económicas a su propio pueblo, porque el gobierno lo que quiere es mantenerse en el poder, tener un estatus muy alto de vida a los militares que encuentran en la superestructura, y a los jefes del Partido Comunista, sin embargo, mantener en la miseria y oprimido al pueblo. Ahí está la gran disyuntiva, porque el gobierno va por un lado y el pueblo va por el otro.
Ahora, Emiliano, antes de que Omar pase con Alcibiade, algo que los toca a ustedes también de cerca, y me gustaría específicamente tu opinión, Emiliano, en el tema de oposición, sociedad civil, ¿cómo cierra el año? ¿Hay un aumento de la actividad opositora y el tema de la represión, las expectativas de crecimiento? ¿Qué esperas de la oposición, de la sociedad civil, de cara a este próximo 2017?
Bueno, mira, hay una gran realidad acá, y la realidad está en lo siguiente, que se ha comentado mucho siempre de que un gobierno débil le tiene mucho miedo a una sociedad civil fuerte, y ahí está la disyuntiva del gobierno. No, el gobierno no quiere abrir ningún tipo de espacio, pero la sociedad civil cubana todos los días se incrementa. A pesar de la represión, en los últimos meses la represión está muy cruda y muy fuerte con relación a las manifestaciones opositoras. Ahí está el ejemplo de Unpacu, el ejemplo de la Dama de Blanco, de Danilo Maldonado, del doctor Cardé y muchos periodistas independientes del país completo y opositores del país completo que le asaltan casa, le roban los medios, etcétera. Y detenciones arbitrarias diarias hay en Cuba. Por eso estamos en esto, que la sociedad civil se está incrementando a pesar de la represión. Y el gobierno lo sabe. ¿Por qué el gobierno reprime con tanta crudeza a las manifestaciones en contra del sistema? Porque sabe que esa sociedad civil, a pesar de la represión, se mantiene viva y se mantiene pujante y se está incrementando. Ahí está el miedo del sistema.
Alcibiades, Emiliano estaba hablando de la sociedad civil en respuesta a la pregunta de mi colega Tomás Cardoso. Hay un argumento que se hace en muchos lugares, que es que en la medida en que se agudizan las crisis económicas, pues se elevan los niveles de actividad opositora. Por cierto, esto no es una tesis que haya sido, digamos, apoyada de alguna forma por evidencia empírica, esto no se ha comprobado. Pero en el caso cubano, me gustaría preguntarte, me gustaría conocer tu visión. ¿Cómo tú crees que va a influir esto? ¿Tú crees que esta agudización de la situación económica, de la cual estabas hablando anteriormente, va a tener un impacto y puede ser aprovechada por las fuerzas prodemocracia dentro de Cuba?
Sí, sí, cómo no, seguro, y coincido totalmente con lo que decía Emiliano. Pero fíjate, Omar, hay un aspecto importante. La sociedad civil cubana, los que ya somos opositores, conocemos que precisamente esa represión y esos métodos aplicados por el gobierno es parte de una muestra de su debilidad, como ya se ha dicho en otras ocasiones. Y nosotros, los que formamos parte de esa sociedad, que nos mostramos irreverentes ante este sistema, pues sabemos que eso es una debilidad del gobierno y una potencialidad que tenemos nosotros. Por tanto, yo pienso que por ahí debe ir encaminado nuestro trabajo y nuestras acciones. En cuanto al régimen y la situación económica, es lo que estaba diciendo al principio, es parte del resultado que vivimos hoy, es parte de la política aplicada. Yo creo que las consecuencias pueden ser aprovechadas por la sociedad civil para tratar de impulsar a una mayor cantidad de ciudadanos cubanos, de población en general, a mostrarse, porque fíjate, si se muestran en los pasillos, en secreto, en las paradas, pero no, lo que sucede es que no tienen, todavía no ha llegado al punto de hacerlo públicamente, y creo que debemos aprovechar esta coyuntura que nos está prestando el propio gobierno para nosotros impulsar el trabajo y tratar de sumar personas que también están pasando por la misma situación que nosotros los opositores, porque son cubanos igual que nosotros. Lo único que nosotros hemos tenido la posibilidad, nivel y voluntad de dar ese paso de no aguantar más las mentiras, etcétera. Y sí, considero que para el año 2017 la oposición cubana tiene bastante tela por donde cortar, basándose fundamentalmente en las debilidades que muestra el sistema. El caso que se ha dado en estos últimos días de este mes, que se ha duplicado, aumentado la represión, es una muestra de ello. Y ya por ahí considero que vamos avanzando, aunque a los ojos del gobierno consideren que están controladas las situaciones.
Sin embargo,
el caso de Danilo Maldonado,
Alcibiades, no, me gustaría meter una pregunta aquí de seguimiento. Sin embargo, lo que sí parece estar comprobado por la historia y la evidencia empírica es que las situaciones de crisis económica lo incrementan los éxodos. Esto a través de de la historia de la humanidad, y el caso cubano parece ser el único dato concreto que existe. No es menos cierto que no se pueden medir datos concretos de la actividad opositora, pero sí hay datos concretos de la emigración que se ha elevado a niveles alarmantes. ¿Cómo se puede hacer esto en Cuba, esto que te hablaba? ¿Cómo se puede revertir esta tendencia de que la crisis económica genere un aumento de la emigración, revertir esta tendencia y que genere más aumento de la oposición que de la emigración?
Sí, a mí me parece que la emigración actual exuberante de cubanos es producto, precisamente como tú decías, de la política aplicada por el Partido Comunista. Y bueno, es una triste realidad que tenemos que afrontar lo que quedamos o lo que estamos acá en la isla, de que haya muchos cubanos que piensen en realizar sueños en otros países y se olviden del sueño cubano. A mí me parece que con el apoyo y llevando las medidas y recursos a la población, porque en general la población es la que está saliendo, es el pueblo que se está yendo. Yo pienso que una forma de tratar, primero tenemos que tratar de que estas personas traten de no continuar con este éxodo, ver cómo. Pero una vía que yo propuse en una ocasión fue precisamente por parte de muchos cubanos que tienen buena voluntad en el mundo e instituciones, etcétera, tratar de dentro de la población cubana que tiene grandes habilidades manuales, culinarias, etcétera, tratar de potenciar de alguna forma algunas familias que puedan emprender algunos negocios para que se comience a soñar a pensar en el sueño cubano y no en otro sueño. Y de esa forma esas personas generarían fuentes de empleo y al mismo tiempo pues irían liberándose del gobierno, porque hay una realidad: la mayoría de los que abandonan Cuba dicen que lo hacen por causas económicas y la situación es real. Entonces, ¿qué pasa? Bajo este gobierno no hay posibilidades de mejorar esas situaciones económicas, pero sí pienso que si los hermanos que están en el exterior ponen su granito de arena y tratan de tomar algunas medidas que ya he propuesto en función de potenciar a esa población cubana que está aquí adentro sufriendo estos embates, pues pienso que se lo darían buenos resultados, porque la situación actual no es un problema de los que estamos aquí adentro solamente, es un problema de todos los cubanos que están por el mundo, porque el gobierno cubano ha sido el culpable de que ellos salieran de su país, de su tierra, cosa que yo sé que muchos no lo han hecho por una cuestión de gusto, sino por necesidad.
¿Cómo no?
Entonces yo creo que potenciando y tratando de, pero claro está, haciéndolo con familias dignas, con cubanos dignos, con orden, con mesura, se puede potenciar de alguna forma a algunas familias y buscar que el cubano trate de levantar económicamente aquí, y entonces, bueno, ya veremos más adelante, porque una de las formas de liberarse del hombre es precisamente cuando este hombre tiene poder adquisitivo y tiene una economía más o menos dentro de lo posible que puede necesitar un ser humano. Y creo que sí, que esta sería una buena medida, porque tenemos entendido que hay muchos recursos, pero ¿qué pasa? Que mientras esas empresas norteamericanas y extranjeras hagan negocios directamente con el gobierno, pues el resultado es el mismo. Entonces yo pienso que estos negocios, estas propuestas, estas inversiones deberían tratar de hacerse directamente con el particular, con el cubano simple, para poder lograr que ese hombre se beneficie.
Vamos a darle la oportunidad a Emiliano, porque el tiempo vuela. Si bien Emiliano, la canasta básica, algo que te toca hacer, que el tema agrícola, ¿cómo cierra ahí en Bayamo? ¿Cuál es la situación de las familias cubanas y qué expectativa tienen ustedes de mejoramiento de las producciones para el 2017?
Bueno, mira, la canasta básica en Cuba completa, no solamente el caso de en Bayamo, es muy complicado. Los insumos para trabajar han subido de precio y los...
Sí, Emiliano.
Parece que lo estamos perdiendo.
No, te perdimos brevemente. A ver si te puedes mover y mejoramos la recepción, por favor. No, Emiliano. No, te perdemos, Emiliano. Vamos a continuar con Cibiades. Te interrumpí para darle la oportunidad a Emiliano. Irónicamente hemos podido la recepción. ¿Algo que tú querías aportar con la interrupción?
Sí, mira, no, me faltó decir ahí a Omar, que sé que es una persona que ha dedicado gran parte de su vida, igual que todos los que allí trabajan en Radio Martí en Estados Unidos, a favor de los cubanos. Quería decir además que a esto que me estaba refiriendo, creo que sería posible si se buscaran la forma que en estas relaciones de las que yo hablé, que propuse, se buscara la forma de que no, de que el gobierno cubano no fuera mediador, o sea, que no evitar que el gobierno cubano sea mediador entre estas personas en Cuba y esas
potencias. El problema es, Alcibiades, el tiempo vuela, pero el problema más grande que veo, y quiero, no sé si tú lo compartes, Omar, que esas son las reglas que el propio gobierno cubano impuso.
Sí, correcto. Entonces, evidentemente, hay que romper el marco del gobierno cubano y que desplazar al gobierno cubano para hacer cosas como esta.
Exactamente. Las gracias a Alcibiades Silva, ya en Songolamaya, y a Emiliano, que lo perdimos, a Emiliano González en Bayamo. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico Juan Pendaz, y en la producción Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso, en invitación permanente para mañana miércoles, Cuba al Día, a las 3 aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.